Muy buenas amigos todos, estamos en estas lecciones bíblicas queriendo aprender mejor esta palabra y pidiéndole al Señor que penetre cada vez más en nosotros, sobre todo comprendiendo qué es lo que nos quiere decir el libro inspirado, qué nos quiere decir el autor inspirado y sobre todo qué nos quiere decir Dios, que es su mensaje. Empezamos el día pasado el capítulo 12 del libro del Génesis, en que comienza con ese mandato de Dios a Abraham: sal de tu tierra, de la casa de tus padres. Y esto tiene una importancia muy grande espiritual para nosotros, para todos. El hecho es que Abraham iba a comenzar una vida espiritual totalmente nueva, iba a comenzar una vida nueva, y entonces esto debe expresarlo hasta de una manera externa, saliendo de aquella tierra, pues donde hay mucha idolatría, donde hay unas costumbres que no están en relación con la nueva vida que tiene que comenzar Abraham con esta relación con Dios, además de la vida material. Y Abraham comienza a ir de camino, y esta nueva vida espiritual la irá comprendiendo poco a poco. Dios se le va revelando poco a poco hasta descubrirle claramente lo que tiene que hacer. Como ya le recuerdan que les dije que no es que sea una historia, sino una interpretación histórica, teológica del autor, una interpretación pues literaria muy interesante de esta llamada de Dios que hace Abraham y que hace a todo aquel que quiere comenzar una vida nueva. La historia de Abraham, como de todos aquellos patriarcas, pues tenía una importancia muy grande para el pueblo de Dios, sobre todo porque ya explicaba algo, lo de la alianza establecida con Dios por Dios con el pueblo de Israel, que ya estaba sentado en la tierra de Canaán. Entonces, esta alianza pues ya se interpreta como realizada ya con Abraham. Van describiendo pues estos viajes, esas migraciones, y se trata de esta historia de aquellos clanes o tribus en que el conjunto da la impresión de ser como un engarce, una unión de diversas anécdotas. Recuerdan que además la historia, o diríamos lo escrito, lo literario, pues no fue escrito solamente por una persona o ni siquiera los de un tiempo, que esto es un conjunto de lo que escribieron los yavistas por el año 950, los eloístas por el año 850, y luego sobre todo quizás los del Deuteronomio, aquí no tuvieron parte, pero sí los sacerdotales, los sacerdotes, la tradición sacerdotal allá después de la vuelta del destierro por el año 600, 580, etcétera. Y todo esto era como un querer legitimar la institución monárquica en un momento en que el paso a esta nueva forma de gobierno suponía serios problemas religiosos. Entonces, muy curioso, ¿no? Ahora les voy a explicar un poquito más. Entonces, el autor reunió materiales como preexistentes de distinto origen y finalidad, procedentes unos del norte y otros del sur, y los insertó en un cuadro unitario, aplicándolos al pueblo de Israel, que ya estaba unido por la monarquía, porque durante los jueces no estaban unidos, cada tribu actuaba por su propia cuenta. Ahora ya sí, por la monarquía, especialmente con David, ya se reunieron todas las tribus, y con Salomón de una manera ya mucho más determinada y organizada. Y entonces esto, en el sentido religioso, para las personas buenas pues había un problema. Si el Dios es el rey de Israel, ¿cómo ahora un hombre puede ser el Dios de Israel? Entonces, aquí van viendo todas las promesas, y van como legitimando con toda esta narración pues las promesas de Dios, y que se van cumpliendo en realidad en esos momentos. Así pues, todas estas historias o sagas patriarcales tienen una finalidad religiosa en el pueblo de Israel. En el tiempo más antiguo, como les digo, tenían esta finalidad de hacerles entender que todo eso de los reyes, esa institución, era lo ya anunciado en las promesas a los patriarcas, porque Israel tenía que procurar la salvación de las naciones. Pero claro, esta salvación pues no se vio después, porque luego los reinos se dividieron y luego vino pues el destierro, sobre todo. Claro, luego ya los sacerdotes tenían que igualmente hablar de Abraham, de esas promesas de Dios, pero con otra finalidad. Porque durante este destierro de Babilonia, los sacerdotes y los teólogos de Jerusalén interpretaron a su modo las antiguas tradiciones patriarcales con la intención de infundir ánimo en los desterrados, sumergidos en la apatía y en la desesperación. Así que las promesas de la descendencia numerosa y de la posesión de la tierra habrían de realizarse una vez más, ya que la palabra de Dios se cumple infaliblemente. Y por lo tanto, pues todas estas historias, es decir, estas narraciones, estas sagas patriarcales, pues en el tiempo después de del destierro de Babilonia, tenía la intención de abrir, de infundir ánimo, abrir los corazones hacia una esperanza grande, y que luego la esperanza sería en el Mesías, en el Redentor. Esa esperanza la demostrarían también, o la pondrían en evidencia, algunos salmos, como el Salmo 126, cuando decía: cuando el Señor cambió la suerte de Sion. La historia de Abraham se proyecta en el pueblo de Israel. Si Abraham recibe una bendición con categorías universales, es signo de la bendición de Dios para el pueblo, porque esto es muy importante. La bendición de Abraham no es solamente para un pueblo, para una raza, es para todo el mundo. Para todo el mundo, es decir, es una bendición universal, y esto es importante para luego ver cómo el pueblo de Israel no cumplió con lo que realmente le exigía Dios, que era ser bendición para toda la humanidad. Y como Abraham estaba seguro del cumplimiento de la promesa del Señor, igualmente el pueblo puede confiar en la promesa del Señor. Si Abraham, confiando en Dios, emprendió el camino, también el pueblo, si permanece firmemente anclado en la promesa de Dios, llegará a la meta señalada. Con la fe va unida la esperanza. Los dones que Abraham ha recibido estimulan su esperanza y fortifican su fe, pues le es preciso esperar y confiar constantemente. El pueblo elegido, del que es figura Abraham, es llamado constantemente a seguir los pasos del patriarca. Sobre el camino que hace Abraham hasta llegar a la tierra prometida, pues está delimitados con bastante precisión algunos lugares. Por ejemplo, parte de Harán Naharaim, y esto le lleva por la estepa siria, donde suelen hacer vida nómada los pastores de no mucho ganado, hasta la región montañosa de Palestina central y del Negev. Este es el itinerario de Abraham. Pero en ese itinerario, de nuevo, pues aparece la bendición del Señor. Una bendición y una alianza de que trataremos mucho más en el capítulo 15, porque es la alianza especial ya descrita con Abraham, que es para todo el pueblo de Israel. Pero aquí ya todavía en el capítulo 12, por el versículo 6, después de que ha habido ya donde ha llegado, a la encina de Moré, dice en el versículo 7 que el Señor se aparece a Abraham y le reafirma todavía esa promesa: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él y Abraham, pues, reafirma esa promesa con Dios, esa alianza, porque son diversas alianzas, de una manera más grandiosa aquí como de una manera más sencilla, pues construyendo un templo, un altar al Señor. Abraham con ello iba comprendiendo e iba aprendiendo, pues, a dialogar con ese Dios que no es una estatua o algo muerto, sino que es un Dios vivo, un Dios personal con quien se puede tratar. Y así, pues, si Dios le había mandado salir de su casa, pues él también podía conversar con Dios, decirle: Señor, he dejado mi casa, mi familia, aquella patria, por seguirte solo a ti.
He dejado, Señor, mi casa, mi familia y mi trabajo, por seguir tus ideales y dedicarme solo a ti. He dejado, Señor, mis cosas, amistades e influencias, por ser fiel a tu llamada y trabajar en tu heredad.
Un día tú me dijiste: ve y vende cuanto tengas.
Aquí después, en el versículo 10, comienza algo que no es de las cosas esenciales, sino cosas que van adornando el historiador para poner más cosas de lo que solía ver en aquel tiempo y de lo que luego, pues, se vería mucho más en el tiempo del patriarca Jacob, cuando luego hubo la carestía y tuvieron que ir los hijos de Jacob a Egipto. Bueno, pues aquí ya aparece algo de esta escena de Abraham, que tuvo que ir a Egipto, y bueno, y varias cosas que le sucedieron, pero esto es casi como circunstancial dentro de la historia, diríamos, de lo más esencial que nos quiere decir la historia sagrada a nosotros. En el capítulo 13... pues aparece otra escena que no es de las más importantes, sí, pero sí algo nos da a entender el espíritu que ya iba teniendo Abraham, pues inspirado por Dios, ese espíritu bueno de hacer el bien, ese espíritu pacífico, y que encuentra un problema con Lot, con su sobrino Lot y lo que encuentra allá. Y como digo, pues hay algo interesante para cuando se habla de los hermanos de Jesús, como les dije antes. Esto está en el versículo 8, en que Abraham le dice a Lot: no haya pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, que somos hermanos. Ya sabemos que no eran hermanos, que era tío y sobrino, se había especificado bien. Entonces luego, pues, se separa de Lot, y esto, bueno, tiene una cierta importancia, porque hay unos que son como de un clan, una tribu, una familia que se deriva de Lot, y todo eso está especificado, todo lo de Lot que está desarrollado y explicado como en cierto lugar del sur, más bien cerca del Mar Muerto, para explicar pues alguna catástrofe grande que recordaban los antiguos, alguna explosión, no se sabe qué es lo que pudo suceder, que luego se verá con aquello de Sodoma y Gomorra. Da la impresión que en la vida de Abraham, como de toda persona buena, como de todo santo, hay muchas crisis, pero Abraham va superando todas esas crisis. Podíamos pues ver aquí varias. Encontramos las crisis personales antes en el capítulo 12, pues la crisis de en Egipto, que casi se queda sin esposa. Luego en este capítulo 13 pues encontramos la crisis con Lot. Luego encontraremos en el capítulo 15 una crisis personal, de fe personal. En el 16 luego, que no tiene hijos, los busca indirectamente. Y en el capítulo 17 de nuevo la promesa, pero viene el escepticismo porque sigue sin tener hijo legítimo. Y luego en el 18 se renueva la promesa, Sara ríe. Y luego lo del rey de Gerar, en el capítulo 20, que se enamora de Sara. Esto es otra, como otra tradición venida por otro lugar, como es como repetición. Ya llegaremos cuando, si llegamos a ello, recordamos que es una repetición de esto de Egipto, hecho por otros diferentes, y el que lo recopiló todo pues puso las dos tradiciones. Y finalmente nace Isaac, pero luego viene otra nueva crisis, la separación de su hijo Ismael, y luego la crisis más grave en que Dios pide la muerte de Isaac. Pero Abraham, que sigue manifestando su fe inconmovible en ese Dios que le ha llamado, esa fe es la que seguirá siendo el patriarca importante, y no solamente de los israelitas, sino de nosotros los cristianos. Y hasta los musulmanes también le tienen como un gran patriarca, el patriarca de Abraham, precisamente por su fe. Así pues, el ejemplo que nos da la Sagrada Escritura de Abraham es que no solamente responde una vez, sino continuamente. Podíamos decir de él que él diría: voy a seguir, una voz en lo alto voy a oír, una voz que me llama, voy a seguir.
Voy a seguir, una luz en lo alto voy a oír, una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír.
Este compromiso de Abraham, esta fe, está expresada de una manera maravillosa en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Se habla de esta fe cuando se dice en el capítulo 11, versículo 8, por la fe respondió Abraham al llamamiento de salir para la tierra que iba a recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe emigró a la tierra prometida como un extranjero, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Esperaba la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe recibió vigor para fundar una descendencia con Sara, aunque le había pasado la edad, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y esta promesa, pues bueno, continúa diciendo la carta a los Hebreos: así de uno solo y en este aspecto ya extinguido nacieron hijos numerosos como los astros del cielo y como la arena incontable de la orilla del mar. Claro, son expresiones para decir que hay mucho. Bueno, pues esto aparece en el capítulo 13, desde el versículo 14, una nueva promesa de Dios. porque aquí el autor sagrado quiere exponer bien las promesas de Dios, y no lo dice una o dos veces, sino varias veces, como iremos viendo. Y por eso dice que el Señor le dijo a Abraham: desde el lugar donde te encuentras, echa una mirada y contempla el norte, el mediodía, el levante y el poniente. Todo el país que contemplas te lo daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, se contará tu descendencia. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho, que a ti te lo daré. Y Abraham responde a Dios, pues estableciéndose en la encinar de Mamré, en Hebrón, que era el centro de Israelita, el lugar de los reyes, donde había comenzado el reinado de Israel, con David, y aún antes con Saúl, pero especialmente con David, y luego Salomón, en Hebrón. Y allí dice, termina el capítulo 13 diciendo que allí Abraham erigió un altar al Señor. Y sigue el capítulo 14 con una batalla de reyes. Una batalla de reyes en que da la impresión de que el autor está bastante enterado de nombres, de reyes, de lugares, pero claro, en el tiempo en que ya lo escribía él, en el tiempo del rey Salomón, y aquí aparecen pues varios nombres. Es posible que todo esto se dijera pues para engrandecer el nombre de Abraham. Pero claro, parece un poco raro que Abraham tenga una tropa de un ejército y de 318 hombres, pone hasta el número, y que con ello pudiera vencer a reyes, porque habían dominado a Lot, su sobrino. Y entonces pues Abraham pues vence, aquí tiene una gran victoria. Bueno, son cosas pues para describir simbólicamente la grandeza, cómo Dios iba engrandeciendo a este hombre por su fe, Abraham. Y luego es curioso pues toda cómo nombra a Lot, porque en el versículo 12, por lo menos en el libro que yo tengo, en la Biblia que yo tengo, porque hay para diferentes Biblias que lo pongan algo diferente, pues habla de Lot, sobrino de Abraham. Pero luego aparece en el versículo 14, su hermano había caído prisionero. Y luego en otro lugar, pues aparece también la palabra hermano. Y bien, todo esto para que veamos cómo la palabra hermanos pues significaba simplemente familiar cercano. De todo esto no tiene mucho más interés que luego, sí, lo de Melquisedec. Ya tiene un interés más grande porque en la Biblia lo recalca en varios lugares. Ya en el versículo 18 aparece un episodio como más solemne. Surge este rey sacerdote de nombre cananeo, Melquisedec, en que tiene su sede en Salem, que es como el lugar de Jerusalén. Es muy posible, dicen algunos, que esta bendición de Melquisedec a Abraham es como una cierta justificación de la conquista de Jerusalén por David, para engrandecer la conquista de David, del rey David. Como era un cronista ya del tiempo de Salomón, de su hijo, pero bueno, engrandecer al gran rey David, pues, y la justificación por haber conquistado Jerusalén y haberlo puesto por capital del reino, pues aparece Melquisedec allá en el antiguo Salem bendiciendo a Abraham en ese momento, y Abraham pues le da el diezmo de todo como un símbolo de este entregar a ese Dios de quien está hablando Melquisedec también, el Dios Altísimo. Bendito sea Abraham, dice Melquisedec, pues dando, ofreciendo pan y vino, por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Ven, son fórmulas importantes. Digo importantes porque luego la Biblia lo recuerda. Primero lo recuerda en un salmo, que es el Salmo 110, en que aparece el Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, hablando en un salmo que es de los que anuncian el Mesías o el Redentor. Y esta frase, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, pues se ha repetido muchas veces. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, se habla extensamente de este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que se encontró con Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, lo bendijo y a él le adjudicó a Abraham el diezmo de todo, etcétera. Y sigue hablando bastante de Melquisedec, que es como un símbolo de este sacerdocio del pueblo de Israel. Melquisedec que aparece, dicen, lo curioso es que dice, aparece sin padre ni madre. Bueno, porque es que antiguamente a un personaje importante le decían de quién era hijo y nieto, etcétera, para describirle. Y de Melquisedec no dice nada, como si fuese un personaje misterioso, un personaje venido de Dios y que era como un mensajero, diríamos en ese momento, de Dios. De Abraham lo que nos importa, ahora ya terminando este programa, es recoger ese mensaje de disponibilidad, de actitud de entrega a Dios, de decirle, quiero servirte, mi Señor, eres mi vida, quiero hacer tu voluntad.
Servirte, mi Señor. Quiero hacer tu voluntad, siempre a tu lado, mi Salvador. Quiero servirte, mi Señor.
Y con este ejemplo de disponibilidad hacia Dios, de entrega, de servicio, pues nos despedimos ya, amigos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Siempre a tu lado, mi Salvador.